Muy buenas a todos. Hoy en la Escuela Bíblica de Telegram, en esta escuela enoteísta, dictatorial, teocrática y antidemocrática de Telegram, hoy día 3 de julio del 2023 voy a tener una tertulia, una magnífica tertulia, una de las mejores tertulias que hemos tenido de hace muchos años, con Francisquito sobre el tema de las bodas del Cordero mencionadas ahí en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Una tertulia muy buena, tremendamente edificante, que les recomiendo a todos que la escuchen. Ha colaborado Francisquito, que es miembro de nuestra escuela enoteísta de Telegram, dictatorial, teocrática y antidemocrática. Así que comenzamos.
Francisquito es un miembro de nuestra escuela bíblica de Telegram. Y bueno, no va a ser un debate, ¿eh? Va a ser una tertulia. Vamos a ver qué es lo que enseña realmente la Biblia sobre las bodas del Cordero, algo que es una doctrina muy falsificada, muy pervertida en las llamadas iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas enseñan que las bodas del Cordero van a durar 7 años, por ejemplo. Eso es una idiotez, es una tontería, porque la Biblia nunca habla de las bodas del Cordero van a durar 7 años. Eso es una idiotez. Las bodas del Cordero será la unión, la reunión de Cristo con su iglesia. Lo vamos a ver ahora. Bueno, estamos aquí en la salita del directo. Cristian Torres, Fran Mendoza, es decir, Francisquito, el hermano Dani y yo. De modo que comenzamos. Fran, si quieres comentar, quieres decir algo, pues adelante.
Saludos, Tito. ¿Cómo están? Dani, Cristian. Saludos amigos también de nuestro canal de YouTube, en esta sala del Telegram, Escuela Bíblica. Y para mí es un honor también poder participar en este conversatorio. Importantísimo el tema que se va a estudiar y analizar, pues las bodas del Cordero. Realmente, a manera de introducción, un gran porcentaje de la iglesia evangélica que tiene esa línea escatológica del pretribulacionismo, pues sostiene esta idea errada de que las bodas del Cordero se van a dar lugar en el rapto secreto, durante el tiempo de la gran tribulación, mientras aquí en la tierra van a transcurrir 7 años de tribulación, la mega tribulación. En el cielo, Jesús estará con su iglesia. Bien, durante este lapso de 7 años, pues con este tiempo nupcial, estas bodas de celebración. Sin embargo, la duración de las bodas del Cordero realmente no están así comprendidas en la Biblia. Entonces, realmente esto es descabellado, no corresponde a una doctrina bíblica coherente, argumentada, y por lo consiguiente, pues no es parte de la teología verdadera de la sana doctrina. Así es, Tito.
Bien, así es. ¿Dónde encontramos la bodas del Cordero? Pues si abrís vuestras Biblias, se lo encontraréis en el capítulo 19. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 19, versos del 7 y 8, versículos 7 y 8. Pido a Fran, léenos el pasaje, estos dos versículos, y los vamos a comentar seguidamente.
Sí, por supuesto. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Muy bien, gracias Francisquito. A ver, primero hay que mirar dónde en contexto, dónde aparece aquí la boda del Cordero. Como podéis ver, es en el capítulo 19 del Apocalipsis, que es cuando Cristo venga en gloria. Fijaos que justo después de las bodas del Cordero, ¿qué es lo que ocurre? La venida gloriosa de Cristo a la tierra, a partir del versículo 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Cristo viene a la tierra, acompañado por todos sus ejércitos celestiales. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que las bodas del Cordero van a ocurrir cuando Cristo, justo carácter de que Cristo descienda a la tierra con todos sus ángeles. Vamos a ver, ¿qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa, ¿verdad? Eso es una boda. O sea, la boda es cuando el esposo se une con su esposa. Eso es una boda. Entonces, cuando habla aquí del árbol del Cordero, ¿qué va a ser? Pues la unión de Cristo con su iglesia. ¿Y dónde se va a efectuar esa unión de Cristo con su iglesia? ¿En qué lugar? ¿Dónde se va a efectuar? Fran, ¿dónde se va a efectuar la unión de Cristo con su iglesia? Paso palabra.
Bueno, esta unión no va a ser en la tierra, la escena no es terrenal, sino en el cielo. Bien, en el cielo. Y el apóstol Pablo, hay que relacionar este pasaje importante de Apocalipsis capítulo 19, los versículos 7 al 8, con lo que el apóstol Pablo enseñó en segunda de Tesalonicenses, perdón, primera, capítulo 4, en el versículo 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es una segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí una secuencia. Pero luego, en el versículo 17, proseguimos leyendo, luego nosotros, los que vivimos, el apóstol Pablo se incluía pensando que Cristo iba a venir de forma inminente, porque en el tiempo del primer siglo estaba arraigada la creencia de que Jesús iba a venir en cualquier momento. Y el apóstol Pablo, pues, está incluyéndose y dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí yo puedo observar, en esta secuencia que el apóstol Pablo nos ofrece, del retorno de Jesús, bien, en gloria, que acontecerá, número uno, de acuerdo al versículo 16, bien, que los fallecidos, los santos fallecidos, van a resucitar primeramente, ellos. Número dos, luego, los que estén, la iglesia que esté viva, los santos que estén vivos en la tierra, serán arrebatados, bien, es decir, la palabra ahí en el griego nos habla de harpazo, bien, ser apoderados con fuerza, como atraídos como un imán. Harpazo es el vocablo griego, arrebatados. Y luego dice, para estar juntamente con ellos en las nubes, o sea, la iglesia o los santos vivos se van a unir a los santos fallecidos para, dice, en las nubes recibir al Señor Jesús que estará descendiendo, ¿verdad?, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto nos habla de una unidad, un encuentro en el aire, no en la tierra, y por lo consiguiente, aquí se darían entonces las bodas del Cordero como una unión entre la iglesia de los santos con el Señor Jesucristo, que es, por supuesto, el esposo. Bien, eso es lo que yo estoy haciendo, observando este pasaje también del apóstol Pablo, que tiene una relación, una armonía entonces con Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Sí, paso palabra.
Así es, Fran, Francisquito, efectivamente, la reunión de Cristo con su iglesia se va a efectuar en el aire. Ahí lo dice el verso 17. Eso será la boda del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, con la esposa. La esposa del Cordero, y esa unión va a ser en el aire. No en el cielo, no en el tercer cielo, porque ya sabéis que la Biblia, el Nuevo Testamento habla de tres cielos, dijo el apóstol Pablo, el tercer cielo, y por lo tanto hay dos cielos más, el segundo cielo y el primer cielo. Entonces, esa boda, esa unión de Cristo con su iglesia, ¿en qué cielo se va a efectuar? Evidentemente, en el primer cielo, en el cielo atmosférico, en el aire, ¿de acuerdo? Luego el segundo cielo es el espacio exterior, y el tercer cielo es el paraíso celestial, donde Dios, Cristo, tiene su morada en ese lugar, le llama Pablo el tercer cielo, el paraíso. Sí, las bodas del Cordero se van a efectuar en el aire. Y aquí quiero decir otra cosita más. Ha dicho antes una cosa Francisquito, dice que Pablo, pues el apóstol Pablo, ellos creían que la venida de Cristo era inminente, podía ocurrir en cualquier momento. Eso no es cierto. Aquí voy a corregir a Francisquito. Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Mirad, voy a leer a partir del verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía, y ahí se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Lo veis? Él no creía de ninguna manera que la venida de Cristo era inminente, que podía correr en cualquier momento. Había algunos que enseñaban esa herejía, ese error, decían: uy, el día del Señor ya está cerca, ya está a punto de regresar Cristo. Eso lo decían algunos, pero no el apóstol Pablo. Lo enseñó aquí bien clarito. Dijo que no estaba cerca, que antes tenía que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo se incluyó cuando dijo seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire? ¿Por qué Pablo se incluyó? Pues muy sencillo. La aplicación es bien simple. No porque Pablo creyera que la venida gloriosa de Cristo era inminente, que podía correr en cualquier momento, de ninguna manera. Porque Pablo dijo que no, aquí bien clarito, en 2 Tesalonicenses 2. Dijo que no, que primero tenía que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Entonces, ¿por qué Pablo se incluyó? Dijo, seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Pues muy sencillo, porque él se estaba incluyendo como cristiano que era, como creyente que era, se estaba incluyendo entre los que serán arrebatados. Así de sencillo. Pero eso de ninguna manera significa que Pablo creyera en una venida gloriosa de Cristo inminente, en cualquier momento, de ninguna manera. Porque aquí Pablo enseñó todo lo contrario en 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo veis? Que nadie os engañe en ninguna manera diciendo que el día del Señor, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo, está cerca. No, de ninguna manera estaba cerca. Primero tenía que venir esa gran apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenía que venir, la gran apostasía, que ya vino en el siglo IV, cuando nació la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del Diablo en la Tierra, y la manifestación del hombre de pecado, que fue la manifestación del poder papal. La venida del papado fue el resultado de esa gran apostasía del siglo IV. Entonces es cuando se manifestó el hombre de pecado en la Iglesia, en el templo de Dios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es correcto, no es cierto decir que el apóstol Pablo creía en una venida inminente de Cristo en cualquier momento, de ninguna manera. Simplemente él se incluyó entre los que serán arrebatados, claro, porque Pablo era cristiano, era creyente, y él se incluyó, seremos arrebatados. Eso no significa de ninguna manera que Pablo creyera en una venida inminente de Cristo, porque él lo dijo bien claro. Nadie os engañe en ninguna manera diciendo que la venida de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Que nadie os engañe. Primero tiene que venir la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado. O sea, fue la enseñanza del apóstol Pablo. Bueno, Francisquito, si quieres decir algo, adelante, paso palabra.
Sí, por supuesto que el apóstol Pablo no creía esto, porque por eso él aclara esto, esta enseñanza torcida. Él aclara este pensamiento, esta creencia, en el versículo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Jehová, o el día del Señor está cerca. Y luego dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, este versículo 3 también mira a la mega tribulación, tilipsis en el griego, la mega tribulación que Jesús también pudo explicar en el capítulo 24 de Mateo, como parte de su último gran discurso escatológico, apocalíptico. Jesús da detalles interesantes previos al marco de su venida en el capítulo 24. Falsos cristos, el amor en muchos se enfriará, será predicado el evangelio del reino a toda criatura, luego vendrá el fin, Y luego, pues, ya los versículos cumbres, el capítulo 24 también tiene relación, por supuesto, capítulo 24, en los versículos 29 y 30, que es el clímax, de este capítulo 24, porque se habla, pues, del retorno del Hijo del Hombre. Dice, e inmediatamente después, y no antes, de la tribulación de aquellos días, la mega tribulación que él describe y él desarrolla a partir del versículo 5 hasta el versículo 28 del capítulo 24, y Jesús dijo, el sol se oscurecerá, habrán fenómenos siderales, cósmicos, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, sacudidas con ímpetu, pero esto será la antesala previa, las señales así visibles en el mundo atmosférico, en el cielo galáctico, en el primer cielo y en el segundo cielo, para el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Mesías, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta expresión, verán al Hijo del Hombre, también derriba la falacia de un rapto pre-tribulación, de un rapto secreto, que reitero, es incongruente con el testimonio de la palabra de Dios y con lo que el mismo Jesús dijo, remarcó, su venida es después, es post-tribulación, no es pre-tribulacional. Y en consecuencia, las bodas del Cordero van a acontecer después del arrebatamiento. Aquí podemos dar una secuencia, ¿no? Que las bodas del Cordero será después del retorno de Jesús, punto A, punto B, después del arrebatamiento de la Iglesia de los Santos, ¿bien? Y, por supuesto, las bodas del Cordero será un evento, un suceso premilenial y post-tribulacional, no pre-tribulacional. Las bodas del Cordero será un suceso post-tribulación. Paso palabra, Tito.
Vale, gracias, Francisquito. Esto es importante. Bueno, ya sabéis que la doctrina del pre-tribulacionismo es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, enseñada por la mayoría de las iglesias evangélicas. Eso de un rapto antes de una tribulación de 7 años es una doctrina satánica e introducida alrededor del año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas. A partir de ahí se extendió. Vamos a centrarnos especialmente en el tema de esta tertulia, de esta charla, que son las bodas del Cordero. Pero ya que Francisquito ha mencionado Mateo capítulo 24, quiero decir una cosita brevemente que es muy importante. No sé si sabrás, Francisquito, que Mateo 24 habla de dos tribulaciones totalmente diferentes. Y vamos a verlo en los dos pasajes que voy a leer. Vas a leer, Francisquito, el primer pasaje, Mateo capítulo 24. Fijaos lo que dijo Jesús, Mateo 24, verso 9. Lee el verso 9.
Bien, Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muy bien, fíjate, Fran, ¿a quién se estaba refiriendo aquí Jesús cuando dijo que seréis entregados a tribulación? ¿A personas malvadas, a personas impías o a su propia iglesia, a sus propios discípulos?
Pues, innegablemente, a su propia iglesia.
Exactamente. Así es, os entregarán a tribulación, os matarán, así es, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando de la tribulación contra los verdaderos cristianos, contra la iglesia. Ahora vamos a ver, porque esto muy poca gente lo sabe, ¿eh? Pero aquí Jesús lo explicó claramente, como habla de dos tribulaciones. Una tribulación contra la iglesia de Cristo, Mateo 24:9, que acaba de leer Francisquito. Y ahora vamos a ver de otra tribulación que es totalmente diferente. También aquí en Mateo capítulo 24. Vas a leer el siguiente versículo. Versículo 21. Léelos.
Mateo 24, 21. porque habrá entonces gran tribulación. Claro, el lenguaje cambia, evidentemente. Y cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Así es. Fijaos que aquí está hablando de una gran tribulación que sufriría a quién, porque cuando leemos esta profecía de Jesús del sermón profético del Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, tenemos que leerlo a la luz de las otras dos versiones paralelas, que es la que aparece en Marcos y en Lucas. En el Evangelio de Juan no aparece este discurso de Jesús, aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Si os fijáis bien en las versiones de Marcos y Lucas, cuando habla de esta gran tribulación se está refiriendo a la que sufrió el pueblo judío en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Por eso dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de los judíos, si leéis en la versión paralela, está hablando de estos judíos, esa gran tribulación que cayó sobre ellos, que fue la más grande de la historia del pueblo judío, porque hasta las madres se comían a sus bebés, los asaban y se los comían, como dice el historiador judío Flavio Josefo, lo dijo, que fue contemporáneo de Jesús. Fue una tribulación espantosa la que vino sobre Jerusalén y Judea en el año 70, y que, como podéis ver, pues no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación que sufriría la iglesia de Cristo aquí en Mateo capítulo 24, verso 9. ¿Lo veis? Habla de dos tribulaciones, Mateo capítulo 24. La tribulación contra la iglesia de Cristo, Mateo 24, 9, y esa gran tribulación que vendría sobre el pueblo judío cuando los romanos destruyeran Jerusalén y el templo. Bien, dicho esto, porque no quiero... El tema del tertulia es las bodas del Cordero. Vamos a comentar, Francisquito y yo, el pasaje de que ya leímos de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, las bodas del Cordero. Vamos a ir leyéndolo despacito y lo vamos a ir comentando, los dos, tanto Francisquito como yo. Dice, estoy leyendo la Reina Valera del 60, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Está hablando de Dios, evidentemente, la gloria suprema, la adoración suprema, siempre en la Biblia es para el Dios Padre, ¿de acuerdo? No para Cristo. Dice, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El Cordero en el Apocalipsis, pues ya sabemos todos que es Cristo, ¿no? Y las bodas, pues las bodas es la unión del esposo con la esposa. Esto ya lo hemos explicado. Esa unión se va a efectuar en la atmósfera, en el aire, cuando Cristo venga. Eso va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No que las bodas del Cordero ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia, no. Las bodas del Cordero será el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Eso será las bodas del Cordero. Es el arrebatamiento, eso será el arrebatamiento de la iglesia. Dice, han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fijaos cómo se la llama su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y mirad ahora, poned atención, y aquí me voy a dirigir especialmente a los pretribulacionistas, a estos falsos cristianos evangelocos, que vamos a ver ahora quiénes son estos santos que forman la iglesia de Cristo. Porque ellos dicen que no, que los santos de la iglesia no van a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, y que habrán sido arrebatados al cielo antes de una tribulación de 7 años. Bueno, vamos a ver cómo miente. Dice, y a ella, es decir, a la iglesia, la esposa, se le ha concedido, fijaos bien, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, o representa, se puede traducir también, representa las acciones justas de quién, de los santos. Fijaos cómo se la llama la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, ¿cómo se la llama? Los santos. ¿Esto qué significa? Pues significa que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Francisquito? Los santos mencionados aquí en el libro del Apocalipsis.
Los santos son la iglesia. La iglesia y la gran tribulación.
Claro. Exactamente. ¿Lo veis? Fijaos bien que son exactamente los mismos santos. Tresto que va a leer ahora otra vez, va a leer aquí Francisquito. Léete Apocalipsis capítulo 13, verso 7.
Bien. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
¿Veis? Ahí lo tenéis. La bestia va a hacer la guerra contra los santos. ¿Y quiénes son estos santos? Exactamente los mismos mencionados en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Es decir, la esposa del Cordero, la Iglesia. La prueba absoluta e irrefutable de que la bestia va a hacer la guerra contra los santos de la Iglesia, indicando así, por tanto, que la Iglesia va a estar aquí en la tierra durante ese futuro reinado de la bestia. Son los mismos santos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, se le llama los santos a la Iglesia, y aquí en Apocalipsis 19, ¿cómo se la llama? Los santos, la esposa del Cordero. Ahí tenéis la prueba más clara, absoluta e irrefutable de que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante ese periodo de 42 meses que va a durar el reinado de la bestia, y por lo tanto no va a existir, por pura lógica, no va a existir absolutamente ningún arrebatamiento, ningún rapto de la Iglesia 7 años antes, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. La Iglesia va a estar aquí en la tierra durante ese futuro periodo de 42 meses que es lo que va a durar el reinado de la bestia. Los santos del Apocalipsis son, por tanto, la esposa del Cordero. Es la Iglesia. ¿Quieres añadir algo más, Francisquito? Pues adelante, paso por la palabra.
Sí, sí, es evidente el accionar que va a desatar, desplegar la bestia anticristo durante este periodo de la mega tribulación de 42 meses, 3 años y medio, y él va pues martirizar a los santos, va a perseguirlos. Y los mismos santos aparecen en este versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, las acciones justas, la forma de vida, cómo van a vivir pues los santos perseguidos, la Iglesia en ese tiempo. Ahora, tú, Tito, has relacionado la palabra arrebatamiento como sinónimo de la boda del Cordero. Ahora, yo en eso no concuerdo. Yo diría que tiene que suceder primeramente el arrebatamiento, ¿verdad?, para que luego tenga lugar las bodas del Cordero, que es ya la unión propiamente dicha entre Cristo y su esposa, los santos. Y esto se va a dar, por supuesto, en la atmósfera, en el aire, en el cielo, en el primer cielo. Pero sin arrebatamiento, entonces, no se dará las bodas del Cordero. Ahora, yo también observo algo muy aparte de esto. Un detalle. En el capítulo 19 del Apocalipsis, Si te das cuenta, luego en el versículo 11 al 16 tenemos todo el escenario, todo esto algo portentoso, este clímax, esta escena juanina donde contempla a Jesús, el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, versículo 16, todo describe un cuadro realmente excelso, formidable, glorioso de Jesús en su segunda venida. Ahora, luego, en el versículo 19, leemos, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora bien, yo me pregunto, más o menos mirando haciendo una recreación de esta escena, viene Cristo por segunda vez, se da el arrebatamiento de los santos, se dan las bodas del Cordero, pero el Señor Jesucristo desciende y de pronto aquí en la tierra está la bestia, ya preparada, lista para intentar por todos los medios posibles de poder vencer sobre el Cordero que viene en las nubes. Y esto se llamaría Armagedón, ¿no?, en esa secuencia, digamos, apocalíptica. Y luego leemos ahí en el versículo 17 y 18, que también me llama la atención. Dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, pregonando con fuerza, dice, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Por supuesto que no podríamos relacionar las bodas del Cordero con la gran cena de Dios, porque la gran cena de Dios está relacionada, está vinculada a la muerte de las personas, de todo el ejército, de todas esas personas que van a estar al servicio de la bestia y que serán muertos, literalmente muertos, de acuerdo al versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, ahí está, las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto sería una gran cena, entre comillas, la gran cena de Dios, donde las aves pues se van a saciar de los cuerpos, los cadáveres de estas personas que estarán al servicio de la bestia, quien va a intentar desplegar su ejército para vencer al que montaba el caballo, es decir, al Cordero de Dios, ¿no? Y eso también está relacionado con el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, 14? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Bueno, eso es lo que yo observo ahí. No sé, Tito, ¿qué pudieras tú precisarnos y explicarnos?
Bueno, estoy de acuerdo completamente en lo que has dicho. Además, ese texto, este último que acabas de citar de Apocalipsis 17, dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes, etcétera, etcétera. Pregunta. Según ese texto de Apocalipsis 17, Francisquito, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán los que van a pelear contra el Cordero, contra Cristo? Responde brevemente.
Sí, serán pues bueno, el versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. ¿Quiénes serán? Bueno, aquí tenemos un cuadro de la bestia, leyendo el contexto anterior, inmediato, de este versículo 14, tenemos que leer de forma necesaria en el versículo 11 al 13. Dice, la bestia que era y que no es también el octavo, es entre los siete, etcétera, etcétera. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o 10 monarcas que aún no han recibido reino, pero que por una hora, una hora marca pues un periodo muy, muy corto de tiempo, por supuesto dentro del lapso de la mega tribulación, dice, y que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, será como una confederación al servicio de la bestia, del anticristo, de la bestia. Versículo 13. Tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea, ¿quiénes van a pelear? La bestia. Y luego, ¿quiénes estarán, pues, los ejércitos reunidos en contra del Cordero? No sé, paso palabra.
Sí, mira, bueno, ahí yo lo leí. Ese es el texto que has leído. Dice bien claro. ¿Quiénes son los reyes, los gobernantes y sus ejércitos que van a luchar contra Cristo cuando Él venga, cuando Él aparezca en el cielo? La bestia y sus 10 reyes aliados. No van a ser todos los reyes del planeta. El Apocalipsis, cuando habla de los 10 cuernos, estos 10 reyes son 10 literales. Serán 10 reyes literales, no serán 11, ni 13, ni 15, ni 50, ni 100. Serán 10. Todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, lo dice el texto que ha leído Francisquito. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos, ¿a qué estos se está refiriendo? ¿A todos los reyes del mundo? ¿A todos los gobernantes del mundo? No. Esto se refiere a la bestia, a sus 10 reyes aliados. Porque por ahí hay muchos que dicen, no, va a ser el mundo entero, todos los reyes del mundo los que van a luchar contra Cristo. Mentira, mentira asquerosa y del diablo. Aquí dice que van a ser la bestia y sus 10 reyes aliados. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? La bestia y sus 10 reyes aliados. Y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? No van a ser todos los reyes del mundo, no van a ser todos los gobernantes del mundo, sino solamente 10 reyes. Va a ser una confederación, un imperio que va a estar formado solamente por 10 reinos. 10 reyes, ¿de acuerdo? No van a ser todos los reyes del mundo, ¿eh? Van a ser solamente 10. Recordad, todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. 10 cuernos son 10 cuernos, 7 trompetas son 7, 24 ancianos son 24, 144.000 sellados serán 144.000, 12 tribus de Israel son 12, 7 trompetas son 7, 2 testigos serán 2. ¿Lo veis? Todas las cifras son siempre literales. Por lo tanto, los 10 cuernos serán 10 reyes literales, que son los que van a luchar contra Cristo. A ver, orden. ¿Cuál va a ser entonces, por tanto, el orden profético de este, de esto que explica el Apocalipsis? Pues primero, Cristo vendrá, mientras desciende del cielo, la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Esas serán las bodas del Cordero. ¿De acuerdo? Vámonos al capítulo 19 para verlo todo más claro en nuestras Biblias. Abrid vuestras Biblias, Apocalipsis 19, versos 7 y 8, ahí se menciona las bodas del Cordero, que ya lo hemos explicado lo que será. La unión de Cristo con su iglesia que se va a efectuar en el aire, no en el tercer cielo, sino en la atmósfera, en el aire, ¿de acuerdo? Las bodas del Cordero, eso va a ser el primer evento. ¿Y el segundo evento cuál va a ser? El descenso de Cristo a la tierra con su iglesia, con sus ejércitos celestiales, ¿de acuerdo? Cristo entonces desciende como un guerrero vencedor, desciende a la iglesia con todas sus huestes celestiales, sus ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballo blanco. ¿Quiénes eran estos ejércitos celestiales? Pues van a ser, fijaos bien, dos cosas. Los ángeles de Dios, los ángeles de Cristo, y la iglesia de Cristo. Todos juntos formamos los ejércitos celestiales. Recordad que la Biblia también, el apóstol Pablo cuando hablaba de la iglesia se refería a ella como una milicia, un ejército, que nos vestimos con la armadura de Dios, ¿lo veis? Nosotros, los verdaderos cristianos, claro, no los falsos, los verdaderos cristianos formamos parte de los ejércitos celestiales y son los que vamos a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. La bestia y sus 10 reyes aliados estarán esperando a Cristo, estarán apuntando sus armas al cielo, al aire, para intentar destruir a Cristo y a sus ejércitos celestiales. Por eso es que dice el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Cuando dice aquí los reyes de la tierra, recordad, no se refiere a todos los reyes del mundo, a todos los gobernantes del mundo, se refiere a los 10 reyes aliados que va a tener la bestia. Cuidado, esto ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 17. La bestia y sus 10 reyes aliados, sus ejércitos van a estar reunidos ahí, ¿para qué? Pues para intentar destruir a Cristo, dice aquí, para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Qué va a ocurrir seguidamente? La bestia, ese emperador, va a ser capturado, va a ser apresado, y con ella juntamente el Papa de Roma, el falso profeta, y los dos serán arrojados vivos al lago de fuego. Ese va a ser el final del reinado de la bestia, del gobierno de la bestia, que va a ser solamente en un imperio formado por 10 reinos. Recordad, no va a ser un gobierno mundial. El Apocalipsis nunca habla de un gobierno mundial de la bestia. Va a estar formado por 10 reinos literales, 10 reyes. 10, no todos los reyes del mundo, porque en el mundo hay muchísimo más de 10 reyes, evidentemente. Ese va a ser el reinado de la bestia, un imperio formado por 10 reinos. Y cuando Cristo desciende a la tierra, pues la bestia. Recordad que cuando habla de la bestia, aquí el Apocalipsis se refiere a un emperador, va a ser un gobernante, un emperador, ¿de acuerdo? Que va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Va a ser capturado y juntamente con el líder religioso, el falso profeta, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, pues van a ser arrojados vivos al lago de fuego. Ese va a ser el final del reinado de la bestia y es entonces cuando va a comenzar el milenio. Ese reinado de Cristo sobre la tierra con su iglesia y van a gobernar durante 1000 años literales. Esto es importante tener siempre presente que todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 1000 años serán 1000 años literales. 12 tribus de Israel son 12. 24 ancianos son 24 ancianos, no 33 ni 800, son 24. E igualmente los 10 reyes aliados de la bestia pues van a ser 10. Ni uno más y ni uno menos. Todas las cifras son siempre literales en el Apocalipsis. Las figuras no, cuidadito. Las figuras son simbólicas. A Cristo en el Apocalipsis, ¿cómo se le llama? El Cordero, con 7 ojos y 7 cuernos. Y evidentemente Jesús no es literalmente un cordero, un animalito con siete ojos y siete cuernos. ¿De acuerdo? Eso es una figura simbólica. Pero los números, las cifras, sí que son literales totalmente en el Apocalipsis. En fin, paso palabra. Adelante, Francisquito.
Completamente de acuerdo, Tito. La cifra, el milenio, los mil años son literales. También los cuatro seres vivientes también son literales. Y en este versículo 19, del capítulo 19, cuando leemos y vi a la bestia, a este monarca, a este emperador, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, los reyes de la tierra son los mismos que leemos en el capítulo 17, que ya lo hemos estudiado y también usted lo ha explicado, Tito, en el versículo 12, y los 10 cuernos, o sea, los 10 cuernos, los 10 reyes, estos son, digamos, la confederación que va a estar jefaturada por el monarca, por la bestia. Ahora, en la secuencia que podemos ver es que el Hijo del Hombre desciende, de acuerdo al versículo 14, del capítulo 19 de Apocalipsis, y los ejércitos celestiales, está hablando de los ángeles y también de la iglesia. Pero en el versículo 9, voy a centrarme en el versículo 9 un poquito, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, y el ángel, hablando de la boda del Cordero, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, o ahí Macarios es el griego, inmensamente felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí se enfatiza lo mismo que leemos en el versículo 7. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas del Cordero. Claro, hay una curiosidad. ¿Cómo sería la cena de las bodas del Cordero? O sea, esto resultaría como un enigma poder descifrar cómo sería ese suceso tan esa cena nupcial, esa celebración del matrimonio. Recordemos que habían en la antigua cultura judía podríamos hablar de cuatro fases dentro del matrimonio. Número uno, la selección de la novia por el padre. Y Dios eligió a su iglesia para que sea la esposa de su hijo, la esposa del Señor Jesucristo. Luego también los esponsales. Los esponsales es el periodo, era un periodo del compromiso que duraba más o menos un año. Por ejemplo, cuando José y María estaban ya casados, ellos, ¿no? De acuerdo a Mateo capítulo 1, versículo 18, estaban en la etapa del compromiso de los esponsales. Ya eran, pues, esposos José y María. Luego tenemos la presentación, en tercer lugar, de los novios. La pareja ya se unía de forma oficial cuando el novio llegaba, pues, a la casa de la novia, y esto implicaba toda una festividad, una fiesta. Bien, y en esta parábola, por ejemplo, Tito, del capítulo 25 de Mateo, de las parábolas de las 10 vírgenes, o sea, esta imagen de Mateo tiene relación con esta tercera fase de matrimonio judío, de la presentación de los novios, de la pareja. Y luego ya propiamente en la cuarta fase, o la fase final, la cena o la festividad de las bodas del Cordero, la celebración. Entonces, la curiosidad gira en torno a, claro, toda la implicancia que hemos estado analizando y que hemos estado, bueno, explicándolo de la mejor forma, toda la implicancia de la boda del Cordero, la secuencia, luego la bestia que va a desplegar con sus 10 cuernos o sus 10 reyes, intentar, pues, vencer sobre el Cordero, y esto será un despliegue infructuoso, pero yo me pregunto, ¿no? De acuerdo al versículo 9, considerando esta lectura, dice, llamados a la cena, ¿cómo sería la cena? O sea, ¿cómo se daría esto? Esta celebración nupcial, esta intimidad, vamos a decirlo así, lo veíamos, nosotros lo podemos ver con una óptica humana, como seres con seres sexuados que somos. Cuando sucede unas bodas, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues involucra pues la sexualidad, la intimidad sexual, ¿no? Algo hermoso.
Mira, Fran.
Bien, sí.
Escucha.
A ver, sí, es cerito.
A ver, mira, la pregunta que has hecho es muy buena. ¿Qué será eso de las cenas de las bodas del Cordero? Bienaventurados aquellos que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Qué será las bodas del Cordero, la cena de Cristo? Pues os lo voy a demostrar ahora lo que será. Poner atención, ir preparando vuestras Biblias. Será una cena absolutamente literal que va a ocurrir aquí en la tierra. Cuando Cristo descienda con su iglesia a la tierra, se va a formar aquí en la tierra una gigantesca cena de Cristo con su iglesia. Un gran banquete, un gran cena. Sabéis que también ocurre en el plano humano cuando hay una boda. Después de la boda, ¿qué es lo que viene? Una comida, una cena. Bueno, pues va a ocurrir lo mismo y lo vamos a comprobar. Abrid vuestras Biblias en Lucas capítulo 14. Voy a leer a partir del verso 15. Mirad, esto es lo que van a ser las cenas de las bodas del Cordero. Las cenas del Cordero, cuando venga, le recibiremos en el aire. Y evidentemente vamos a descender con él a la tierra. ¿Y qué vendrá seguidamente? Un banquete, unas cenas, una comida absolutamente literal. Esto no tiene que ver absolutamente nada con algo simbólico, algo espiritual. Poner atención. Lucas 14, 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es decir, cuando venga el reino de Dios a la tierra, habla aquí de qué. ¿De qué está hablando? De comer pan, es decir, de una cena, de una comida, de un banquete. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La misma cena mencionada ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis, las cenas del Cordero. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. No podía ir a la cena. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Aquí el señor representa al señor Jesús, evidentemente. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Es decir, aún había lugar para que más gente participara de esa cena. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto es una parábola de Jesús que está hablando de una cena, de un gran banquete. Ese es el banquete, esa gran cena que se va a efectuar aquí en la tierra cuando Cristo y su iglesia descendamos aquí a la tierra. Va a haber un gran banquete, el banquete del reino de Dios. Estarán Abraham, estarán los patriarcas y estará la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Y va a ser una gran cena absolutamente literal. Igual, fijaos bien, igual que la cena de cuando Dios destruye a los ejércitos de la bestia, las aves de rapiña se van a reunir para comer los cadáveres, esa gran cena, que por supuesto no tiene que ver nada con las cenas de las bodas del Cordero, ¿no? Pues fijaos bien, de la misma manera que va a ser una cena literal, el banquete que se van a dar esos pájaros, esas aves, con las carnes muertas de los ejércitos de la bestia, pues las cenas de las bodas del Cordero serán igual, será absolutamente literal. Se van a efectuar aquí en la tierra un gran banquete de bodas, ¿de acuerdo? Un gran banquete de bodas donde se van a poder comer literalmente comida física, porque por supuesto los resucitados vamos a tener un cuerpo físico que podrá comer. Recordad que Jesús, después de resucitar, también podía comer, comió pescado. Sí, los cuerpos resucitados, por supuesto que pueden comer comida física aquí en la tierra, como hizo Jesús después de resucitar. Vamos a comer aquí en la tierra, vamos a hacer un gran banquete. Cristo va a hacer un gran banquete aquí en la tierra con su iglesia. Así de simple. Eso serán las cenas de las bodas del Cordero mencionadas en el Apocalipsis. Una cena, un gran banquete absolutamente literal, que va a ocurrir aquí en la tierra, no en el cielo, evidentemente, sino aquí en la tierra cuando Cristo con su iglesia descienda aquí a la tierra. Un banquete literal donde la comida será literal, tendremos un cuerpo físico resucitado y podremos comer perfectamente en ese gran banquete de bodas que se va a realizar aquí en la tierra. Paso palabra.
Qué interesante cuadro que nos muestra Jesús, y realmente un detalle importantísimo, Tito, que has mencionado en esta parábola, que encaja, por supuesto, con la gran cena que se daría, que se va a dar en la tierra. Yo me pregunto en qué momento sería. O sea, digamos, porque de acuerdo a la secuencia apocalíptica, luego de la destrucción de este monarca, la bestia, el emperador y sus 10 reyes, y luego de la cena, esta cena que va a significar los cadáveres muertos que van a ser consumidos por los pájaros, las aves, y es otra cena, por supuesto, que no tiene relación con las bodas del Cordero. Después nos ubicamos en el capítulo 20. Capítulo 20 dice, ya se describe el milenio literal, el periodo de los 1000 años, la época dorada, de paz mundial, de armonía, y que también escriben un cuadro Isaías, capítulo 11, por ejemplo, también Miqueas, nos habla pues que el Señor Jesucristo va a establecer un reinado, un gobierno teocrático, el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, de forma visible aquí en la tierra. Ahora bien, la cena, este banquete físico, que así como Jesús también comió el pan, este pan ahí en Lucas 14, 15, dice, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Este pan, esta cena, este gran banquete, ¿cuándo se daría? ¿En qué momento? Porque sucede el milenio. Ahora, de acuerdo al Apocalipsis 20, versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían facultad de juzgar. Está hablando ya, pues, la iglesia, los santos, ¿bien? Que ya previamente habrá tenido las bodas del Cordero. Pero el banquete, la cena, ¿en qué momento se daría?
Muy buena pregunta, Francisquito, te la voy a responder. Muy buena pregunta la que has hecho. Mira, vamos a ir por cómo va a ser el orden de eventos proféticos. Muy simple.
Adelante. Sí, sí.
Vamos a ir por partes. Primero, la iglesia es arrebatada y recibe a Cristo en el aire. Eso en primer lugar. Segundo, Cristo desciende con su iglesia a la tierra. La bestia es capturada junto con el falso profeta y los dos son arrojados vivos al lago de fuego. Ese será el segundo evento. Tercer evento, ¿cuál va a ocurrir? El que viene descrito en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, es decir, el juicio de las naciones de la tierra. Ese va a ser el tercer evento. Después del juicio de las naciones de la tierra, ¿qué es lo que va a venir? ¿Cuál será el siguiente evento? El gran banquete de bodas, las cenas de las bodas del Cordero. Se va a efectuar un gigantesco banquete aquí en la tierra, una vez que ya los malvados han sido arrojados al lago de fuego, han sido destruidos, es cuando va a comenzar el milenio, comenzando. ¿Y cómo va a comenzar el milenio? Con este gran banquete de bodas que se va a efectuar aquí en la tierra. Eso va a ser el comienzo, el inicio del milenio. De ese periodo de 1000 años va a comenzar con un gran banquete de bodas en el reino de Dios que habrá venido aquí a la tierra. un banquete de boda, repito, absolutamente literal. Se va a comer pan, literalmente, en el reino de Dios, con los mejores alimentos, la mejor comida que os podéis imaginar. Porque los cristianos resucitados, claro que podremos comer. Será un cuerpo absolutamente físico, carnal. Un cuerpo de carne y hueso, que evidentemente será incorruptible, ya no se corromperá como el que tenemos nosotros, será inmortal, incorruptible. Y podremos comer como Jesús, después de resucitar, ¿qué comió? Un pescado asado. Y ya había resucitado Jesús. Tenía un cuerpo resucitado de carne y hueso. Exactamente lo mismo que va a ocurrir con los verdaderos cristianos. Estaremos en la tierra con Cristo y se va a efectuar un gigantesco banquete de bodas, una gran cena donde se va a comer comida absolutamente física. Tendremos un cuerpo evidentemente físico, un cuerpo de carne y hueso celestial, incorruptible, completo. No seremos, por supuesto, no seremos seres castrados, eunucos. Será un cuerpo completo, habrá varones, habrá hembras resucitados, que juntamente con Jesús, el esposo celestial, vamos a comer aquí en la tierra, vamos a comer pan, vamos a comer tremendos banquetes, tremendos alimentos, pero solo por puro placer, vamos a ver. No será por necesidad, a nosotros no nos hará falta comer para vivir en el reino de Dios. No, comeremos simplemente por placer, por el gusto de comer, ¿de acuerdo? Los cuerpos resucitados no necesitan comida para vivir, para poder subsistir, ¿no? Eso ocurre con nosotros aquí en la tierra. Pero que un cuerpo resucitado, un ser resucitado pueda comer por puro placer, pues claro que sí, lo hizo Jesús después de resucitar. Él no se comió un pescado asado porque necesitara comer y si no comía se moría de hambre, ¿no? Simplemente comió el pescado asado por puro placer, porque comer es un placer. Tendremos placeres tremendos en el reino de Dios, placeres físicos, placeres literales. Entonces va a haber un gran banquete de boda, las cenas de las bodas del Cordero, que se van a efectuar, repito, aquí en la tierra. Por eso fíjate lo que dice Apocalipsis 19, verso 9, dice, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son palabras fieles y verdaderas. Estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, van a ser felices, bienaventurados, ya sabéis qué significa felices. Bienaventurados, felices los que participen en este gran banquete de bodas que se va a efectuar aquí en la tierra, con las mejores comidas, los mejores manjares que os podáis imaginar. Y los comeremos físicamente, tendremos un cuerpo físico y vamos a participar de ese banquete. Será un banquete totalmente literal. Eso serán las cenas de las bodas del Cordero. No tiene que ver absolutamente nada con algo ahí espiritual en el cielo ni nada de eso. No, no. Va a ser algo totalmente físico, totalmente literal, que se va a efectuar aquí en la tierra. Y ese va a ser el inicio del milenio, del periodo del milenio. Después de que haya terminado el juicio de las naciones, Cristo va a juzgar a las naciones de la tierra, y es entonces cuando se van a celebrar la fiesta de bodas, estas cenas de las bodas del Cordero, justo al inicio del milenio. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Paso palabra.
Realmente tremendo, este delinear de la secuencia, Tito, que has realmente compartido. Porque en realidad esto no lo he escuchado de nadie, de ningún maestro, de ningún pastor, de ningún predicador que haya ubicado la cena de las bodas del Cordero en la tierra y con esta descripción detallada e importante, que por supuesto voy a revisarlo también en el audio ya grabado aquí en nuestra escuela del Telegram, escuela bíblica, o sea, con este banquete va a comenzar el milenio, ¿no? Este banquete realmente formidable, de degustación de comida, va a estar Abraham, el rey David, todos los santos, veteranos testamentarios, los patriarcas, Isaac, Jacob, que podamos, de hecho, vamos a reconocerlos, vamos a verlos y vamos a degustar esto. Y realmente será algo grandioso. O sea, qué bendición realmente poder entender todo lo que va a suceder. Entonces, podemos ubicar ahí, de acuerdo al capítulo 20 de Apocalipsis, claro, explícitamente no lo dice, porque la descripción ahí que emplea Juan en el capítulo 20 es puntualmente el milenio, y con el encierro de Satanás el diablo durante el lapso de 1000 años dentro del pozo del abismo. Pero este escenario, luego del versículo 20, en la secuencia ahí, el gran banquete, después del juicio a las naciones, capítulo 25 de Mateo, el juicio final, los impíos serán trasladados pues a la destrucción, a la condena, al lago de fuego y azufre. Bien, Apocalipsis 19, 21, que es la culminación del capítulo, con la cena de las aves de los cielos, de esta gente que va a fallecer. Bien, y luego, capítulo 20, pero ahí en el capítulo 20, los primeros versículos, ahí encajaría entonces esta festividad, este banquete suculento en la tierra, la gran cena de las bodas del Cordero. Primero entonces las bodas del Cordero, y luego la cena de las bodas del Cordero, que se va a dar después de la captura y de la destrucción de la bestia, bien, con sus 10 cuernos o la confederación de 10 reyes que van a ser pues también exterminados, van a ser muertos. Entonces, eso sería la secuencia apocalíptica. Primero la cena de las bodas, perdón, las bodas del Cordero, y la cena ya al comenzar el milenio, la época dorada. Qué interesante realmente, primo, lo que has delineado. Muy interesante la secuencia de Apocalipsis, realmente.
Así es, Francisquito. Esa será la secuencia, que es lo más lógico, es lógico. Antes de comenzar de celebrar esa fiesta, ese banquete de bodas, primero tienen que ser destruidos los malvados, ¿no? Si no, sería ridículo. Primero tiene que haber el juicio de las naciones, y los malvados, las cabras, tienen que haber sido destruidos en el lago de fuego. Y seguidamente pues comienza la cena de las bodas del Cordero. Ese gran banquete de bodas que se va a efectuar en la tierra y que va a ser la inauguración del milenio, del reinado de Cristo sobre la tierra. Esa es la secuencia profética enseñada en la Biblia, que es la más lógica y la más bíblica. Primero, antes de celebrarse la cena de bodas, este banquete de bodas, primero, lógicamente, los enemigos, los malvados, tienen que ser destruidos. No puede ser antes, la cena no puede ser antes, tienen que ser después. Por lo tanto, repito, el gran banquete de bodas, que será la cena de las bodas del Cordero, va a ser la inauguración, el comienzo de este maravilloso reino de Cristo sobre la tierra, que va a durar 1000 años. Y después, a ver, después del milenio, no es que Jesús dejara de gobernar, dejara de ser rey, no. Él seguirá reinando, será gobernando, como dice el libro del Apocalipsis, pero por toda la eternidad. Reinarán por los siglos de los siglos, sobre todo el universo. Pero en la Tierra, en este planeta Tierra, el reinado de Cristo, el gobierno mundial de Cristo, va a ser durante 1000 años. Y después ya va a seguir gobernando, pero sobre el universo entero. Esto es importante, porque algunos creen la herejía, dicen, no, el gobierno de Cristo, el reinado de Cristo va a durar solamente 1000 años. Cuidado, cuidado, porque eso es una herejía. El reinado de Cristo jamás tendrá fin, dijo el ángel. Y gobernará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Más claro que el agua, ¿no? No va a tener fin el reinado de Cristo. Entonces, ¿por qué dice el Apocalipsis que Cristo va a gobernar 1000 años sobre la tierra? Pues muy sencillo, porque esos 1000 años van a ser el principio, el comienzo del reinado eterno de Cristo sobre todo el universo. Van a ser los primeros 1000 años. Esos primeros 1000 años, pues van a ser aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Va a gobernar con vara de hierro, va a ser una dictadura totalitaria, como lo es, por ejemplo, mi escuela bíblica de Telegram, que es una dictadura totalitaria, antidemocrática. Así va a ser el reinado de Cristo, el gobierno mundial de Cristo. Una dictadura totalitaria, antidemocrática totalmente, porque la democracia es algo satánico, es diabólico, es todo lo contrario al reino de Dios. Va a ser una dictadura totalitaria, antidemocrática y mundial. Es lo mismo que es mi escuela bíblica de Telegram. Entonces eso va a comenzar al principio del milenio, va a gobernar 1000 años con vara de hierro. ¿Qué significa que Cristo va a gobernar con vara de hierro? Porque su gobierno va a ser con justicia, justo, con rectitud. Será un gobierno fuerte, justo, estricto. Ahí no va a existir la democracia ni nada por el estilo. Va a ser un gobierno mundial dictatorial, una dictadura de Cristo, que es el mejor gobierno que pueda existir en toda la historia de la humanidad. Una dictadura teocrática. ¿Y después del milenio? ¿Qué vendrá después del milenio? Pues el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios hará nueva todas las cosas y ya el propio Dios Padre descenderá a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Es lo que dice el Apocalipsis. Por lo tanto, ya con esto para terminar, ya en un ratito vamos a terminar esta escuela. Las cenas de las bodas del Cordero va a ser un banquete absolutamente literal y físico que se va a efectuar aquí en la tierra cuando Cristo descienda a la tierra con su iglesia. Los malvados van a ser destruidos en el juicio de las naciones, van a ser arrojados al fuego, al lago de fuego, y seguidamente comenzará este gran banquete de bodas que se van, repito, se van a poder gustar, se van a poder comer los más deliciosos manjares que os podáis imaginar. Se van a celebrar, se van a comer ahí en ese gran banquete de bodas aquí en la tierra. Y ya pues ese será el inicio del milenio del gobierno mundial de Cristo. Fijaos qué bonito, va a comenzar el gobierno mundial de Cristo con el mejor banquete de bodas que os podéis imaginar, de toda la historia. Así es como va a comenzar el reinado mundial de Cristo durante ese periodo de 1000 años. Pues nada, ya para terminar, Francisquito, si quieres decir algo, y luego ya otro día tendremos otra escuela bíblica como esta, que ha sido muy buena. Ya da tu último mensaje y terminamos. Ya mañana esta charla que hemos tenido, esta tertulia, estará publicada en mi canal de YouTube, ¿vale? Y ya también Francisquito la publicará también en su canal de YouTube. Ya, mañana ya estará editado y publicado en YouTube. Adelante, Francisquito.
Así es. Gracias, primo Tito, por esta tertulia, este conversatorio y esta escuela bíblica por el Telegram. La gran esperanza entonces de la Iglesia, de los santos, es sin lugar a dudas las bodas del Cordero, y no solamente estas bodas, sino también la cena, este banquete formidable, suculento, aquí en la tierra. Realmente es parte de la esperanza y de las bendiciones preparadas para su Iglesia. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, yo cierro esto remarcando también lo mismo, reafirmando tus palabras de que el milenio, esta etapa, este periodo teocrático, totalitario, que va a inaugurar con este banquete en la tierra, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pues lo va a continuar su gobierno, su reino visible en la nueva creación. Los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, que también por supuesto merecen un análisis profético, apocalíptico, y en su momento quizás lo vamos a analizar también, Tito, esto va a ser la continuación por la eternidad, el reino de Dios, el gobierno del Mesías, del nuevo David, davídico, mesiánico, el Mesías de Israel, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, con su trono de gloria, también el Padre, el Hijo, en la nueva creación, los nuevos cielos, la nueva tierra, será formidable. Qué bendición realmente de haber esto sido parte de esta escuela y realmente pues a seguir estudiando, a seguir trazando la palabra de Dios, la sana doctrina, la verdadera teología, y bueno, hasta la próxima. Sí, Tito.
Muy bien, Francisquito, ha sido, la verdad, lo digo sinceramente, una de las mejores charlas bíblicas, de las mejores escuelas bíblicas que hemos tenido. Y yo espero que Francisquito, el primo Francisquito, pues en la próxima siga participando, sigamos haciendo los dos estas escuelas, porque son tremendamente edificantes. Así que no sé si será otro día, mañana, otro día, cuando ya él pueda, pues tendremos otro estudio bíblico, analizaremos otro pasaje bíblico, por ejemplo, lo que ha dicho Francisquito, Apocalipsis 21 y 22, cuando ahí se habla de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Es decir, lo que va a venir después del milenio. Eso sería un tema muy, muy interesante. De modo que nos despedimos de todos, como siempre, pues que diciendo el saludo apostólico que daban al final de sus epístolas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Así que, una vez más, gracias a Francisquito por haber participado en esta escuela bíblica, y mañana, como dije anteriormente, esta escuela estará publicado en los dos canales de YouTube, tanto en el mío como en el de Francisquito. Así que hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias y paz.